Estás escuchando SBS en Español.
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela con bombardeos en Caracas y la captura del presidente izquierdista Nicolás Maduro se convierte en la sexta operación militar directa en América Latina en los últimos 75 años. Sin embargo, sí se incluyen las acciones encubiertas reconocidas oficialmente como la injerencia en Chile en 1973, el episodio se convierte en la séptima intervención de Estados Unidos en la región, reactivando el debate sobre soberanía y hegemonía. La ofensiva en Venezuela fue presentada por Donald Trump como una actualización de la doctrina Monroe, formulada en 1823 bajo el principio de América para los americanos. Por tanto, anunció que Estados Unidos gobernará Venezuela y controlará la producción petrolera.
Vamos a estar a cargo del país de la manera correcta, muy juiciosamente, muy justamente. Vamos a ganar mucho dinero. Nosotros vamos a estar en poder en Venezuela con un grupo, para que se lleve a cabo todo debidamente. Vamos a reconstruir la infraestructura de petróleo.
El primer antecedente se remonta a Guatemala en 1954, cuando la Agencia Central de Inteligencia CIA organizó una operación encubierta para derrocar al presidente Jacobo Arbenz, un líder izquierdista reformista que impulsaba una reforma agraria contraria a los intereses de la estadounidense United Fruit Company. Arbenz renunció y se exilió en México, Checoslovaquia y Uruguay, donde murió en 1971.
La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos.
A continuación, en Cuba, en 1961, exiliados entrenados por la CIA intentaron derrocar al gobierno socialista de Fidel Castro mediante la invasión de Bahía de Cochinos. El fracaso militar en apenas 3 días dejó más de 100 muertos entre los invasores y cientos de prisioneros que luego fueron liberados tras negociaciones. Fidel Castro se consolidó en el poder hasta su retiro en 2008 y murió en 2016, convirtiéndose en símbolo de resistencia frente a Washington.
Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles.
Años después, en República Dominicana, en 1965, más de 20.000 marines estadounidenses desembarcaron para frenar lo que Washington consideraba una amenaza comunista tras el intento de retorno del presidente Juan Bosch, de tendencia progresista y socialdemócrata. Bosch fue obligado al exilio y nunca volvió al poder, aunque siguió siendo figura política y literaria hasta su muerte en 2001. El historiador Héctor Luis Martínez repasa este acontecimiento.
También participó el gobierno de los Estados Unidos. Participó de una manera muy activa a través de su embajador en el país, Martin. ¿Y por qué participa? Porque Estados Unidos no aceptaba las medidas de corte liberal ponderadas por el gobierno de Juan Bosch. Y porque los Estados Unidos no aceptaba el grado de independencia con respecto a su política con que se manejó el gobierno del profesor Juan Bosch.
En paralelo, Chile en 1973 vivió el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet contra el presidente socialista Salvador Allende, quien se habría suicidado durante el asalto al Palacio de la Moneda. Décadas después, Estados Unidos reconoció oficialmente su injerencia. En el año 2000, el Congreso publicó el informe Hinchey, confirmando que la CIA financió partidos opositores, medios de comunicación y acciones encubiertas para desestabilizar al gobierno de Allende.
Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
La secuencia continuó en Granada en 1983, cuando un golpe depuso y ejecutó al primer ministro Maurice Bishop, líder de tendencia socialista revolucionaria. Este acontecimiento llevó a Ronald Reagan a ordenar la Operación Furia Urgente. El sociólogo argentino Pedro Rubén Brieger repasa la intervención militar de Estados Unidos ante la posibilidad de que Granada se convirtiera en una segunda Cuba comunista.
Paradojas de la historia, Reagan, uno de los argumentos que utilizó para invadir Granada era que estaban construyendo un gigantesco aeropuerto que iba a ser una base soviética o cubana. Digo paradojas de la historia porque el aeropuerto hoy se llama Maurice Bishop. Un recuerdo para lo que fue una invasión de Estados Unidos.
Finalmente, en Panamá, en 1989, el entonces presidente George W. Bush ordenó la Operación Causa Justa, que culminó con la captura del general Manuel Antonio Noriega, un líder militar autoritario que había pasado de aliado de Washington a señalado de narcotráfico. Noriega fue trasladado a Estados Unidos, donde fue juzgado y encarcelado. Posteriormente cumplió condenas en Francia y Panamá y murió en prisión en 2017. Así comentó Noriega su rompimiento de relaciones con Estados Unidos.
Los Estados Unidos no busca aliados, sino súbditos. No hace amigos, sino esclavos.
Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump advirtió que Cuba está a punto de caer por la pérdida del apoyo petrolero venezolano. En contraste, sus declaraciones sobre Colombia fueron más agresivas. Acusó al presidente izquierdista Gustavo Petro de fabricar cocaína y afirmó que una operación similar a la realizada en Venezuela le sonaba bien para Bogotá. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.